Muchísimas gracias por aceptar la entrevista con Radio Francia Internacional. Mi primera pregunta es, ¿ustedes son optimistas sobre un acuerdo en esta cumbre COP21 de París que se ha presentado como la cumbre que va a salvar el planeta?
Somos cuidadosamente optimistas en el sentido de que es necesario, urge tomar un acuerdo. Pensamos que la base sobre las así llamadas INDC o estas medidas tentativas de los países dan una base distinta a la que ha habido hasta ahora. Es primera vez que tantos países ponen medidas sobre la mesa de forma clara. Eso es todavía insuficiente, pero es un buen primer paso. Es un paso distinto y la verdad hay un espíritu, se nota un ambiente muy diferente de lo que ha sido antes. Hay posiciones como las de Estados Unidos y China, que también siendo grandes emisores ambos, hacen tener una visión un poquito más esperanzadora de lo que viene. Pero es con cuidado, en el sentido de que no basta con las palabras, sino que hay que también implementar y controlar, hacer un seguimiento de lo que esto significa de una manera regular.
¿De qué manera afecta el cambio climático a Chile, que tiene tantos kilómetros de costa?
Es de una manera bien fuerte. Tenemos varios elementos de vulnerabilidad. Uno efectivamente tiene que ver con cambios en la intensidad de oleajes, con eventos extremos. Nosotros tenemos una variabilidad natural que ya nos pone bajo muchos extremos y eso se ve en general amplificado por el cambio climático de origen humano. Y, por ejemplo, hemos vivido en los últimos 5 años una sequía muy extrema en la zona más habitada de Chile, que no solo se refiere a la parte centro de Chile, que tiene una cierta regularidad de sequía, pero también en la zona sur de Chile, en bosques lluviosos que hoy día ya empiezan a dejar de ser lluviosos, un cambio de uso de suelos tremendamente intenso, problemas de contaminación muy intensos, que en el escenario de una extensión de la celda de Hadley, ¿no es cierto?, de esta circulación de latitudes premedias, subtropicales, hace que nos veamos en condiciones de extrema variabilidad y extremo sensibilidad frente al cambio climático. Así que Chile tiene mucho que perder si no hay acción climática, pero por otro lado tiene mucho que ganar usando sus energías renovables no convencionales como la solar y la geotérmica.
¿Los países latinoamericanos vienen a esta cumbre de forma responsable o no todos?
Yo creo que a nivel global, en general, está, por ejemplo, la alianza de varios países de América del Sur, en que están Chile, Perú, y también en América del Norte, ¿no es cierto?, con México, con otros países donde hay una voluntad y hay una sensibilidad frente al tema muy fuerte. En otros países quizás hay algunos cuidados. Hay posiciones diversas. En América del Sur es un continente gigante, con posiciones diversas, pero en general hay una posición positiva frente a hacer cambios. Son las tasas de cambios las que difieren, diría yo. La cuestión de cambio de uso de suelos, por cierto, es posiblemente uno de los elementos que nos divide, pero hay muchos otros elementos de necesidad de usar. Es una matriz, si uno ve la matriz energética de América del Sur, tiene una componente hídrica que es muy distinta a la matriz global promedio, es muy distinta a la matriz europea o a la matriz norteamericana, pero así que en general hay diferencias, pero en suma yo diría que hay una actitud proclive a cambiar, a hacer las transiciones que se necesitan.
He visto que se ha hecho una especie de alianza para fijar un precio del carbono en cada país y favorecer así la transición hacia una energía verde, una economía verde, en el que está, en esa alianza está Chile. ¿En qué consiste esta alianza y este precio del carbono?
A ver, yo no conozco en detalle la proposición última, pero por lo menos ya en la reforma tributaria que implementó la presidencia, que se implementó en este año, a principios de este año, o que se decidió a principios de este año en Chile y que se implementa a partir del próximo año, ya hay un primer impuesto verde que sanciona tanto las emisiones de dióxido de carbono como las emisiones de óxidos de nitrógeno, lo que significa, por ejemplo, un control en definitiva a las tecnologías de diésel, que han sido tristemente célebres este año. Hay una posición de descarbonizar, hay una voluntad de descarbonizar porque básicamente también tenemos energías alternativas, hay una inversión creciente y muy favorable en términos de energías renovables no convencionales, eólica, solar y empezando a aparecer la geotérmica, pero en general tenemos además que descarbonizar no solo por un problema climático, sino que también por problemas de calidad de aire que son severos, y por lo tanto hay muchas buenas razones para descarbonizar nuestra economía y nuestra matriz energética, y yo creo que eso es lo que ha fundamentado la posición de Chile, pero además hay también esta voluntad en el mundo, digamos. Nosotros somos un país tremendamente sensible al problema de cambio climático, por lo tanto más nos vale que se pase a esta transición de descarbonización para el mundo entero, digamos.
Uno de los países más contaminantes del planeta, que es India, ya ha dicho que no cuenten con ellos para descarbonizar su economía porque la necesitan para producir electricidad. ¿Esto puede suponer un freno a un acuerdo o a un cambio de mentalidades?
A ver, no me atrevo a opinar en completa, pero de lo que escuchaba al menos hoy día, así circunstancialmente, de un representante de la India, del sector industrial de la India. Por otra parte, tienen una cantidad de no subsidios, de levantamiento de subsidios a energía sucia, así que hay acciones distintas. Yo creo que ahí hay caminos diferentes tomados por la India, pero aparentemente esto de poner un precio al carbón, que en definitiva es el problema, el malo de la película, ¿no es cierto?, lo hace más transparente y lo hace más eficiente. Pero ciertamente hay países como India y probablemente, no sé hasta qué punto, Brasil, que van a tener actitudes distintas respecto de esta puesta de precio de carbón. Pero bueno, mientras estén haciendo por actuar en términos... Por otro lado, es como un poco contradictorio, porque efectivamente India también, ayer, también decía, lanzamos nuestra iniciativa solar. Entonces, ojalá que vayan por el lado solar y no por el carbónico, eso me parece. Y lo otro, yo creo que es más bien una presión de negociación a la hora de hacer las transferencias de recursos y de tecnología a países como India, a las economías emergentes, esta cuestión de la justicia climática que tampoco deja de ser un punto.
¿Chile forma parte de esa alianza internacional solar o no?
Sí, así es, también somos parte de eso y con buenas razones. Nosotros tenemos el desierto más seco del mundo y el desierto con más insolación de todo el mundo. Tenemos el máximo de insolación solar y es francamente un despropósito el no usar esa energía. Y desde hace varios años se está empezando a hacer una inversión creciente en energías alternativas y una de esas es la solar. Probablemente tenemos un potencial que empieza a hacerse real de cambiar a tener una economía más bien basada en energía solar, por lo menos para las grandes inversiones de energía en el norte de Chile, que podría transformarse eventualmente en una potencia exportadora de energía limpia.
Porque el hecho de que se haga esa alianza, ¿de qué forma va a impulsar la energía solar? O sea, ¿en qué consiste?
La alianza, buena pregunta. Yo, la alianza por el momento pone un paraguas que de lo que se decía ayer, de lo que decía Fabius, de lo que decía el primer ministro de la India, en fin, se refiere a hacer estas transferencias tecnológicas, esta facilitación de la adquisición de tecnologías diferentes para poder acelerar los procesos. Yo creo que por ahí va el camino y por la inversión, efectivamente, del sector industrial francés parece tener también un interés en eso. Alemania también tiene un interés en eso, por lo menos de lo que yo he visto en Chile. Yo creo que eso va transitando hacia allá y se ve una voluntad concreta desde Chile y desde la comunidad internacional. Es una gran oportunidad, digamos, ahí, y tiene una colega mía observaba ayer, si uno ve el mapa de dónde están los máximos de energía solar, uno también ve una alegre coincidencia en los sectores que hoy día dependen, o de los países que hoy día dependen de la producción de petróleo. Y eso es buena parte de los países más pobres, por otra parte, y también de los países que son productores de petróleo. Por lo tanto, la energía solar, de alguna forma, quizás es bueno, un buen momento para volver a Ra, a ponernos frente al sol como fuente de energía para nuestro planeta, una energía limpia y salvadora en este caso.
Para eso se necesita tecnología y financiación, ¿no?
Sí. Efectivamente, y hay distintas realidades, y dentro de los países, y países tan grandes como India, me imagino, también dentro de las regiones hay diferencias. Chile también es un país que requiere inversiones o cofinanciamiento en algunos aspectos. Estamos en la OECD por una esquina, pero por otra parte también tenemos elementos de desigualdad y de subdesarrollo remanentes que requieren de algunas transferencias, pero también tenemos capacidades propias. Eso difiere entre los distintos países, pero en general yo creo que esa es el mecanismo o esta alianza solar se refiere a eso, a hacer las transferencias. La energía ya está, es el cómo uno la usa, el cómo uno convierte, hace las transiciones de las economías emergentes y de las más pobres también.
Pues muchísimas gracias, señora Laura Gallardo, directora del Centro de la Ciencia del Clima y de la Resiliencia de Chile y profesora en la Universidad de Chile. Muy buena copa.
Muchas gracias.